Vamos a ir a 1 Corintios 13, vamos a terminar con este gran poema del amor que es el más extraordinario, más profundo, probablemente con una mayor comprensión de lo que significa el amor bíblicamente, ya no pensando de la perspectiva de la sociedad, porque a veces somos más influenciados por la cultura, por la sociedad que por las escrituras. Necesitamos volver a la Biblia para que el Señor nos enseñe, saque conceptos cerrados que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que hemos arrastrado por años quizás, para colocar lo que realmente debemos entender. Y aquí en 1 Corintios 13, ese concepto del amor, que mucho más que un concepto, es una personificación prácticamente del amor en la persona de Dios, en la obra, en la persona y obra del Señor Jesucristo, como hemos dicho anteriormente. Y ahora en los versículos 8 al 13, en los versículos 8 al 13, 1 Corintios 13, el apóstol Pablo nos va a llevar a la conclusión de esta parte, que en el contexto de la enseñanza sobre los dones espirituales, considerando que había una forma de expresar los dones espirituales, de manifestar los dones espirituales totalmente errada por parte de los corintios, Pablo va a corregir y va a decir que el interés de un creyente genuino debe estar más puesto en el amor que en los dones en sí, más puesto en la esencia que en lo que tiene que ver, cierto, con lo temporal, más en lo eterno que en lo temporal. Vamos a leer del versículo 8 al 13 de 1 Corintios 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuál es la tendencia natural de nosotros los seres humanos? ¿Dónde colocamos la vista? ¿Dónde colocamos nuestro mayor interés? ¿En lo que no se ve o en lo que se ve? En lo que se ve, en lo que está delante de nuestros ojos. Nosotros vivimos en función de las cosas visibles, de las cosas que tenemos, que podemos palpar, que podemos tocar, que podemos de alguna manera entender a través de nuestros sentidos físicos. Sin embargo, el apóstol Pablo va a decir aquí que lo que realmente importa es que nosotros empecemos a vivir para las cosas que no se ven, tal como dice más adelante a los mismos corintios. Las cosas que no se ven tienen la característica, la particularidad de ser eternas. En cambio, las cosas que se ven son temporales. Y ese es el punto que va a tratar aquí respecto del amor. Esta es la frase que va a guiar todo el pensamiento de Pablo del versículo 8 en adelante. El amor nunca deja de ser. Esa es la frase clave. Esa es la proposición más importante, la proposición de verdad más importante que aquí tenemos respecto al amor. Después de describir y manifestar en los primeros versículos que el amor es más importante que los dones espirituales, ¿por qué? Porque si hay muchos dones espirituales pero no hay amor, entonces dice Pablo que somos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es más importante que una entrega completa y total a una consagración al Señor, incluso aún a costa de nuestras propias vidas, es decir, aún cuando podamos morir como mártires, si no hay amor, no sirve de nada, dice Pablo. Y aún si fuésemos las personas más dadivosas del mundo y diésemos todo a los pobres y nos quedásemos sin nada, a pesar de ello, si no hay amor, no hay ninguna esperanza. Pero, en cambio, versículos 4 en adelante, el amor tiene características distintivas. Tiene características que tienen que ver con acciones concretas, no con sentimientos y emociones simplemente. No con disposición del corazón, sino con una acción real. Y por eso los verbos que se utilizan del versículo 4, como hemos visto al versículo 7, todos tienen que ver con acciones. Es decir, todo está dado en función de cosas que hacemos más que cosas que nosotros pensamos o creemos nada más. El amor, dice Pablo, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es decir, habla de la forma, de alguna manera, cómo hemos sido o estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo para que esa imagen se manifieste en acciones concretas en función de otras personas. Por eso es totalmente contrario esta descripción que hace Pablo a lo que es la condición natural de un ser humano. Es completamente contrario al pensamiento natural, porque como vimos al principio, lo que importa para el ser humano es aquello que tenemos frente a nuestros ojos. Vivimos para el presente. Importa lo que tenemos frente a nosotros y nada más. Esa es la razón por la que Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 18, él va a decir que nosotros miremos las cosas que no se ven y no las que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Parece una paradoja. ¿Cómo podemos ver lo que no se ve? Bueno, porque Pablo está hablando ahí en el sentido de los ojos espirituales, en el sentido de una comprensión de las cosas permanentes en contraste o en desmedro de las cosas pasajeras que son las que se ven. Les tiene que enseñar a los creyentes que su vista y con ello su pensamiento debe estar puesto en aquello que no se ve que en lo que se ve. Del mismo modo a los colosenses también Pablo les va a decir y tiene que exhortarles a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, en Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las de la tierra son las cosas que se ven, pero son temporales. Las de arriba son las cosas que no se ven, pero son eternas. Allí debe estar puesta entonces la mirada. Y también el mismo Señor, incluso les enseñó a los discípulos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, el creyente tiene una característica distintiva que lo vincula con lo eterno. A excepción del incrédulo que no tiene ese concepto, incluso hay muchos naturalistas que dicen que el hombre es una especie de máquina que finalmente deja de funcionar con la muerte y se acabó y no hay nada más fuera de eso. Es como una especie de robot o cualquier otra maquinaria que nosotros tenemos que de un momento a otro falló y se echó a perder y ya no funciona más y no hay nada más trascendente que es, no trasciende, digamos. De esa misma manera, la mayoría de los seres humanos viven en función de eso, pero el creyente tiene una visión de lo eterno, de lo permanente, de aquello que trasciende, que va más allá de las cosas de esta tierra. En cada uno de los casos que hemos mencionado, cuando el Señor dice que busquen primeramente el reino de Dios, que hagan tesoros en el cielo y no en la tierra, es el mismo concepto. Cuando Pablo dice que busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra, y cuando también les enseña a mirar lo que no se ve, a colocar la mirada en lo que no se ve y no en lo que se ve, el concepto es el mismo. Es también el caso de los versículos 8 en adelante, cuando Pablo va a concluir con este poema del amor. Pablo les dijo a los corintios que el amor era el camino más excelente. Recuerden el capítulo 12, versículo 31. Yo les muestro un camino más excelente. Y por tanto, para ellos debía ser prioritario en la manera en que ellos vivían su cristianismo. No era opcional, sino propio de aquellos que se identificaban con Cristo y representaban a Cristo en el mundo, porque el creyente es un representante de Cristo en este mundo. Es un embajador del reino de los cielos en un reino distinto al que no pertenecen, como es el caso de este sistema de cosas. Recuerden lo que dice, somos embajadores en nombre de Cristo, dice Pablo también en su segunda carta a los Corintios, y llevamos un mensaje y tenemos una representación de ese Señor, de ese reino de los cielos que se manifiesta aquí en la tierra a través de la iglesia, a través de los creyentes. La razón principal es que el amor nunca deja de ser. Es eterno, es atemporal, es permanente. Esa es la enseñanza principal de los versículos 8 en adelante. Después va a ilustrar Pablo con algunas otras cosas para poder dar a entender el mismo concepto. Este es el principal tema que aparece en los versículos 8 en adelante. El amor nunca deja de ser. Es atemporal. Mientras que, en contraste, todas las otras cosas, todas, absolutamente todas, incluyendo aún las cosas que el Señor nos da y nos concede en esta tierra, son pasajeros, son perecederos, son temporales. Y eso es lo que va a decirnos, y aquí hay una cosa importante, nosotros tenemos que aprender a vivir en función de lo eterno y no de lo temporal. Nuestros esfuerzos deben estar puestos para lograr cosas para la eternidad y no para este sistema de cosas. Porque todo va a pasar aquí. Todo lo que tenemos, todo lo que somos nosotros, incluso físicamente, es temporal. Pero nuestra mirada debe estar puesta un poco más arriba. Ahora, nos preguntamos cuánto nos parecemos a los corintios, ¿cierto? ¿Cuán similares a ellos somos? Porque es fácil criticar a una iglesia que no vivía de acuerdo a las normas de Dios, que tenía falencias tremendas. La iglesia que expresa a través de lo que tenemos escrito más falencias era la iglesia de Corinto, sin lugar a dudas. Sin embargo, nosotros nos parecemos mucho. Fíjense un detalle, el contexto de estos capítulos, de este capítulo 13, es en medio de una enseñanza, de una corrección que el apóstol quiere hacer respecto al mal uso de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los corintios estaban resaltando algunos dones espirituales que eran muy visibles, eran muy notorios. Y Pablo está diciendo, no coloquen la mira en los dones espirituales, sino coloca la mira en el amor, porque el amor trasciende a los dones espirituales. Porque el amor va más allá de los dones espirituales. Porque los dones espirituales son para esta tierra mientras estamos aquí. Pero el amor va más allá de ello. El amor nunca deja de ser. Muchas veces nuestras prioridades no concuerdan con las de Dios, puesto que nuestros intereses están puestos en lo temporal y no en lo eterno. Nuestra mirada en la tierra y no en el cielo. Nuestra preocupación en agradarnos muchas veces a nosotros mismos antes que agradar a Dios. Muchas veces ponemos la mirada en los dones antes que en el dador de los dones. Y en este caso, es Dios en el cual está manifestada la expresión más grande y la definición más perfecta del amor. En consecuencia, nuestra mirada tiene que estar puesta allí y no en lo que Él nos concede. Ellos enfatizaban mucho los dones espirituales, especialmente los dones más evidentes. Y por eso es que aquí menciona otra vez esos tres dones por los cuales se sentían orgullosos los corintios. Recuerden, miren cómo se reiteran estos mismos dones. Por eso Pablo coloca énfasis allí, porque allí estaba el problema. Los primeros versículos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ahí está, el primer don, ¿verdad? Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, ahí está el segundo. El don de profecía. Y tercero, y toda ciencia. El don de ciencia o de conocimiento. Estos eran los dones más evidentes, más espectaculares, entre comillas. Más públicos, más notorios. Y entonces los corintios decían, bueno, si nosotros tenemos esos dones, se sentían orgullosos. Había en ellos autosuficiencia en ese aspecto y creían de alguna manera que eran más espirituales que otros y por eso menospreciaban a los que no manifestaban esos dones. Entonces Pablo va a decir aquí, cuidado, porque si tenemos todos esos dones y no tenemos amor, no sirve de nada. Y ahora, en el versículo 8 en adelante, va a decir, porque, y esta es la razón principal, el amor tiene una característica distintiva con respecto a los demás. Es superior a los demás. Tiene una característica que lo diferencia notablemente de todos los dones. El amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Esto es lo diferente. Los corintios estaban viviendo un cristianismo a su modo. Priorizaban en sus propios deseos, al punto que la satisfacción de los mismos, es decir, de sus propios deseos, era más importante que la búsqueda de la santidad. Y por eso habían grandes pecados, pecados muy notorios, muy evidentes en ellos, como inmoralidad sexual, por ejemplo. Estaban siendo transformados por la cultura antes que por la palabra de Dios. Exaltaban en demasía los dones más visibles y espectaculares y menospreciaban por ello a los demás hermanos que no evidenciaban esos dones. Eran egoístas e irreverentes en la celebración de la cena. Tenían pleitos entre ellos, incluso ante las autoridades paganas, según el capítulo 6. Todo esto era parte de la vida cotidiana de los corintios. Y por eso Pablo tiene que decir, el gran problema en la iglesia en realidad era la falta de amor. El gran problema en la iglesia era la falta de conocimiento de la persona de Dios, porque al conocer a Dios conocemos al que es en esencia, como dice Juan en su primera carta, amor. La falta de amor es el problema básico. Por eso, este camino más excelente y sublime que Pablo menciona, es siendo el don más grande de Dios dado a los suyos. Romanos 5:5 dice que Él derramó su amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, cada creyente entonces disfruta de esta realidad vivencial dentro de su corazón. Y esto no es solo para esta tierra, sino también para la eternidad. ¿Ves la diferencia? Los dones espirituales eran temporales, pero el amor era permanente, eterno. Los dones espirituales eran necesarios para este sistema mientras vivimos aquí, pero el amor va a ser siempre necesario. Los dones son importantes, por supuesto, porque son dados por Dios, porque son capacitaciones especiales, sobrenaturales que Dios coloca en cada uno de sus hijos para la edificación de su iglesia. No estamos menospreciando eso, Pablo tampoco lo está haciendo, sino que está diciendo que el énfasis debe estar puesto en el amor y no en los dones espirituales. Y aquí hay dos cosas que él va a mencionar. Primero, el amor nunca deja de ser mientras los dones se acabarán. Notemos lo que dice el texto. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Otra vez, los mismos tres dones que mencionó los primeros versículos. Y miren el énfasis. Se acabarán las profecías, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Incluso más adelante, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que se imparte se acabará. Va a terminar. Va a llegar un momento donde no va a ser necesario más. Va a llegar un momento donde estos dones ya no van a tener trascendencia. ¿Por qué? Porque ya no van a ser requeridos. Sin embargo, en ese momento, cuando cesen todos los dones, el amor nunca va a dejar de ser. Ahí está el énfasis. Alguien dijo en una forma muy sabia, me parece, una frase que describe lo que estamos tratando de expresar. Los dones son contenedores temporales de la obra de Dios. Y el amor es la obra misma. Miren, escuchen esta frase, resume muy bien. Los dones son contenedores temporales de la obra de Dios, mientras que el amor es la obra misma. Y por tanto, nuestra mirada debe estar puesta en la obra antes que en los dones. La palabra o la frase dejar de ser en el griego significa básicamente caer. Y se usaba normalmente para hablar de una hoja o flor que cae a la tierra. Por lo tanto, nunca deja de ser implica que el amor permanece firme, sin marchitarse ni descomponerse con el tiempo. La razón de este hecho es que el amor no es un concepto o un sentimiento, sino que encuentra su verdadero significado y expresión perfecta en el mismo carácter y naturaleza de Dios. El amor es la expresión de la naturaleza y el carácter de Dios. Dios es eterno, el amor permanece para siempre porque Dios es amor. ¿Ven? Esta es la ecuación. Dios es eterno, o vamos a decir el silogismo, por tanto, el amor permanece para siempre porque Dios permanece para siempre. Esta es la razón principal porque es el más grande de los dones y no tiene competencia con ninguno de ellos. Aún la fe es temporal, al igual que la esperanza, como va a decir más adelante. Y cualquier otro don que necesitamos en esta tierra, pero el amor nunca deja de ser, porque nunca dejaremos de manifestarlo. John MacArthur dice, el amor es y lo será siempre la auténtica atmósfera del cielo. El amor es y lo será siempre la auténtica atmósfera del cielo. Hermanos, cuando hablamos del cielo, nosotros siempre enfatizamos también cosas que van a haber en el cielo, pero eso no es importante. No es importante las calles de oro, no es importante el mar de cristal, no es importante todas estas cosas que vamos a encontrar allá. Lo importante es que Dios está allí. Lo importante es que Jesús está en ese lugar. Y lo importante es que nuestra relación con Él va a ser perfecta, no imperfecta, como la que tenemos en esta tierra. En consecuencia, lo que importa es, entonces, eso. Mientras estemos en esta tierra, debemos nosotros acostumbrarnos a expresar y manifestar también ese amor en términos prácticos, porque de esa manera estamos preparándonos para el cielo. Porque el amor perdura para siempre. Su lozanía, belleza, dura para siempre también. No se marchita con el tiempo porque es una cualidad divina. El amor es vida y esta vida es eterna. El amor frente a los dones es sumamente superior porque los dones son temporales. Se acabarán, cesarán, se acabará. Repite tres veces. Estos eran los dones más visibles, como dije, y por tanto más deseados por los creyentes en Corinto: profecía, ciencia, lenguas. Ahora, a pesar de que eran los más importantes, o los que ellos consideraban más importantes, los más valorados por ellos, sin embargo, Pablo está diciendo, no, ustedes levanten la mirada. Ustedes están viendo lo temporal. Ustedes están colocando el énfasis en el lugar incorrecto. ¿Qué es lo que tenemos en el día de hoy? ¿Cuáles son las mayores disputas que hay dentro del mundo evangélico? Aquí está. En los dones. Pero este don, pastor, y este otro don, ¿por qué el don aquí? ¿Por qué este don cesa o no cesa? ¿Este don continúa o no continúa? La discusión se da en función de lo temporal, ¿se dan cuenta? Y entonces sacamos la mirada de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Es lo eterno. Entonces no estamos preocupados si efectivamente estamos manifestando el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu, sino que estamos más preocupados por discutir algunas cosas que obviamente no tienen nada de malo llegar a discutir, pero lo importante es que lo más trascendente es precisamente el amor. Nunca deja de ser, eso es lo que dice Pablo. Ahora, aquí hay una disputa teológica en este texto, más adelante. Hay una disputa teológica. Si efectivamente este texto habla de que van a cesar, por ejemplo, los dones de lengua, o no van a cesar los dones de lengua. Y la verdad es que es una disputa interesante, pero no me parece que en este contexto Pablo quiera hacer ese énfasis. Él lo que quiere enfatizar es precisamente, hermanos, coloquen la mirada en lo eterno y no en lo temporal. Hermanos, coloquen la mirada en el amor. Y miren y examinen su corazón y su vida si efectivamente están expresando eso o no antes que los dones. Que los dones son importantes para la edificación de la iglesia, el amor es mucho más importante porque trasciende incluso a la existencia de la iglesia en la tierra. Ahora, llegaremos al capítulo 14 donde obviamente examinaremos en este contexto, por ejemplo, y Pablo lo detalla, lo desarrolla en el capítulo 14, el famoso don de lenguas, que es uno de los conflictos mayores con algunos otros creyentes que se presentan. Nosotros tenemos una posición, por supuesto, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, pero como dije, no desviemos la mirada y coloquémosla en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa acá es esto, el amor nunca deja de ser. Pero, en contraste, ese es el gramaticalmente lo que está diciendo, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Ven? Esto nunca deja de ser, por otro lado, se acabará, cesará. Esa es la comparación que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Por eso no es mi objetivo por ahora profundizar en el tema controversial este, porque no es el propósito del texto, puesto que Pablo por ahora está destacando la permanencia del amor versus la temporalidad de los dones. Y obviamente yo no quiero desviarme del tema ni tampoco llevarles a ustedes a desviarse precisamente del tema principal. A veces nosotros somos dados a eso, a tratar de ver en el texto bíblico algo más y tratar de desmenuzarlo a tal punto de llegar a decir, bueno, esta es la verdad, aquí dice esto, esto, otro. Y la verdad es que lo que Pablo está diciendo aquí y el tema de todo el capítulo 13 es precisamente el amor, que es superior a los dones espirituales porque, aquí está diciendo, es eterno, en cambio los dones espirituales son temporales. Lo que está transmitiendo aquí es, en una forma de parafrasearlo, hermanos, los dones más espectaculares y a los cuales ustedes le prestan tanta atención y se sienten tan orgullosos y se creen tan espirituales por poseerlos, son pasajeros y temporales, mientras que el amor permanece para siempre. Él es eterno, nunca caerá, siempre se requerirá, aún en los cielos. Versículo 9 en adelante, la razón, y esta es la segunda parte, es que el amor nunca deja de ser, mientras que los dones son parciales, incompletos. Miren lo que dice. Porque en parte conocemos, ahí está el don de la ciencia, y en parte profetizamos, ahí está el don de la profecía. En parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y miren cómo ilustra. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay un cambio que Pablo está diciendo aquí que se produce. ¿Y por qué se produce ese cambio? Pablo está enfatizando aquí, los dones son parciales, es decir, no es que estén incompletos en sí mismos, pero son parciales. ¿Por qué? Porque no conducen a la perfección de la persona. Los dones no son dados porque somos mejores creyentes que otros, como muchas veces la gente cree. Los dones son dados por el Espíritu como Él quiere, reparte a cada uno como Él quiere, dice la Escritura. Ahora, todavía, a pesar de eso, todavía no estamos completos. En parte conocemos, en parte profetizamos. Es interesante que en el versículo 9 Pablo menciona solo dos de los dones, profecía y ciencia. En parte conocemos y en parte profetizamos. El don de lengua no aparece. El punto en todo caso importante es que estos dones son incompletos porque tendrán su término, llegarán a su conclusión, al igual que cualquier otro don, pero especialmente aquellos que siguen vigentes en la iglesia hoy. No en el sentido que los dones sean imperfectos, sino que aquellos que los ejercemos somos imperfectos y limitados. ¿Alguien puede decir que nosotros conocemos todo lo que teníamos que conocer? ¿Alguien puede decir que va a llegar un momento en esta tierra donde nuestro conocimiento va a ser tan completo y perfecto que ya no vamos a necesitar más conocimiento? ¿Saben ustedes que lo contrario es lo que se va produciendo? En la medida en que nosotros vamos conociendo más a Dios, vamos descubriendo por su palabra y por la guía del Espíritu Santo que nos hace entender su palabra, más a Dios, más su carácter, más sus propósitos, más necesidad tenemos de conocimiento. Porque nos empequeñecemos, porque nos damos cuenta de que es parcial nuestro conocimiento, que es completamente limitado. Y ese es el énfasis aquí, en parte, lo que es en parte, todavía parcialmente conocemos, parcialmente profetizamos, dice Pablo. Nosotros somos seres limitados, aún los apóstoles fueron seres limitados. ¿Alguien podría decir que los apóstoles conocieron todo lo que tenían que conocer? En absoluto. Tenían muchas deficiencias todavía. Todavía, a pesar de que habían, eran guiados por el Espíritu Santo, a pesar de que el Señor hablaba con ellos de una forma muy particular, a pesar de que tenían ciertas cualidades y capacidades que no tenía ninguna otra persona, sin embargo, todavía eran limitados. Todavía su conocimiento era parcial, todavía la expresión de la profecía era parcial, porque ellos profetizaban cuando Dios les daba que profetizasen. El conocimiento, el don del entendimiento de las cosas también era dado a ellos cuando Dios así lo quería. Habían cosas que ellos no conocían. Entonces los dones son parciales, no son completos. No hay perfección en ninguno de nosotros. Mientras estemos en el cuerpo será imposible entender y conocer todas las cosas. Y Pablo lo reconoció. Cuando después de este tratado teológico tan profundo como es el libro de Romanos, él llega finalmente al capítulo 11, cuando comienza con la aplicación, y el apóstol dice esta expresión que es una doxología, que es una exaltación de Dios, en el versículo 33, es como que queda impactado, asombrado con todo lo que Dios le ha dado cuando está llegando al final de la parte teológica de la carta, para empezar en el capítulo 12, la aplicación. En el capítulo 11, versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Incomprensibles, ininvestigables significa eso. O sea, queda impactado, no puede ser. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? El apóstol Pablo, que probablemente es la persona más cercana a Jesucristo de los apóstoles que nosotros vemos desde el punto de vista teológico, el apóstol Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Desde el punto de vista de su carácter, nosotros lo vemos tan parecido a Cristo. Y sin embargo, él dice, no puede ser tanto ilimitado conocimiento, entendimiento de las cosas yo no tengo. Yo me quedo impactado por la grandeza de Dios, por la profundidad de sus caminos. Son inexplicables, inexpresables, no puedo entenderlo, son ininvestigables. Aunque gaste toda mi vida y mil vidas, nunca podré llegar al conocimiento completo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso es lo que pasa. Por eso es que nosotros, alguien no puede decir, mira, yo ya no voy más a la iglesia o no leo más la Biblia porque ya lo conozco todo. Eso sería una expresión de orgullo y jactancia ridícula, ¿verdad? Sabemos que no es así, en parte. Ahora, aquí está la clave de todo este párrafo. Dice, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y otra vez aquí hay una tremenda discusión teológica y hay mucha exposición, pero evidentemente lo que es más lógico y razonable y tiene más sentido es que cuando está hablando de lo perfecto, está hablando del momento en que todo se perfeccionará, en que será completado el cuadro, y eso no será mientras estemos en esta tierra. En consecuencia, lo perfecto aquí tiene que ver al tiempo en cuando seamos glorificados en el estado eterno de los creyentes. Ya no seremos parciales en ese momento, sino estaremos completos. Ya la circunferencia no estará hasta la mitad, sino será completada. En ese momento, entonces, cuando Pablo está hablando aquí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, es decir, cuando seamos glorificados, cuando estemos en el estado eterno, ya lo que es en parte se acabará. Es decir, ya no hay parcialidad, sino que habrá perfección absoluta y habrá plenitud. Y en la presencia de Dios, sin relación con el pecado, sin el estorbo que es el pecado en esta tierra, vamos a poder contemplar las cosas tal como eran. Y entonces, en ese estado, ya el don de profecía, el don de lengua, el don de ciencia y todos los dones no van a tener ninguna importancia en ese contexto, cuando ya estemos en la presencia de Dios. Tal como dice Apocalipsis 21:23, En ese momento, ya en la presencia de Dios, no vamos a requerir nada porque lo tendremos todo en la persona misma del Señor Jesucristo. Capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. No vamos a necesitar absolutamente nada. En el estado eterno ya no vamos a requerir ningún tipo de don, ni no vamos a estar discutiendo. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. A veces gastamos horas y horas y horas en discutir. Hoy hay una tendencia casi enfermiza, especialmente en los jóvenes teólogos que están recién iniciándose, hay casi una tendencia enfermiza por discutir hasta el más mínimo detalle, tratando de imponer su posición y decir, no, esto es así. Y la verdad es que las cosas esenciales no nos preocupamos a veces. Por eso yo digo, es fácil desviar la mirada aquí, comenzar a hablar de otras cosas, de la cesación de los dones, de esto otro, pero es fácil desviarse del centro de todo. Cuando venga lo perfecto, ya nada será parcial, sino estará todo completo. Y lo perfecto, sin duda, es el estado eterno. Entonces conoceremos como fuimos conocidos. Y ahí está la ilustración, versículo 11 y versículo 12, hay dos ilustraciones ahí. Miren, la primera tiene que ver con un niño versus un adulto, y la segunda tiene que ver con un espejo versus la realidad. Espejo versus cara a cara. Esta es la ilustración que da el apóstol Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Los judíos tenían un sistema bien especial, y qué bueno sería que lo tuviésemos en el día de hoy. Lamentablemente hoy la psicología se ha metido tanto que ha gobernado todo el pensamiento de la gente al punto que ha distorsionado todo este tipo de cosas en cuanto al crecimiento y al desarrollo de las personas. En los judíos, a los 12 años, el niño iba al templo para prepararse, el ejemplo está en el mismo Señor Jesucristo, para prepararse para el siguiente año, es decir, cuando cumpliese los 13 años, donde era el Bar Mitzvah. ¿Y qué es lo que era el Bar Mitzvah? Que significa literalmente hijo de la ley. Lo que ocurría en el Bar Mitzvah, que había una ceremonia donde el niño pasaba de ser niño a adulto, pero en el mismo momento. En este momento, antes de la ceremonia era niño, después de la ceremonia era adulto. Es decir, habían dos etapas nomás. Hasta los 13 años, niño, de los 13 años en adelante, adulto. No había adolescente, preadolescente, prejuveniles, como en tantas iglesias se hace este tipo de cosas, una separación del punto de vista de la psicología, más que nada. Pero ¿cuál es el punto acá? Es que Pablo está diciendo que vamos a pasar de un momento a otro, de una etapa como de niño, incompleta, a una etapa de adulto, en términos espirituales. ¿Y cuál va a ser ese cambio? ¿Cuál va a ser el Bar Mitzvah para nosotros? La glorificación. Es decir, cuando estemos en la presencia de Dios. Un niño, entonces, en este sentido, como ilustración, representa nuestro estado presente y sus relaciones con el ejercicio de los dones espirituales temporales. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, es decir, imperfectamente. Nosotros decimos, que el niño piensa eso porque es inocente todavía, todavía no conoce las cosas, ¿cierto? Imperfectamente. Pero en un momento ya dejaremos nuestra inmadurez e imperfección, es decir, el estado presente, y seremos hombres maduros, completos espiritualmente en el estado de la glorificación. Cuando venga lo perfecto. Es decir, en ese momento ya dejaremos todo lo que era de niño. Y eso va a ser cuando estemos con el Señor. Porque mientras estamos en esta tierra todavía somos imperfectos. Todavía entendemos algunas cosas en parte, y en parte no la entendemos. Todavía tenemos complicaciones con tantas cosas. Tomamos decisiones equivocadas, erramos a pesar de tratar de hacer las cosas bien, igual nos equivocamos. Pero cuando estemos en la gloria con el Señor, ya eso se va a acabar. Ese es el sentido de la ilustración. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay un cambio, hay una transformación vital. La segunda ilustración, versículo 12. Aquí está la ilustración del espejo. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces, ven que hay un adverbio de tiempo ahí. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte en este sistema, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Ven la separación que hace el apóstol Pablo aquí? Para ilustrar adecuadamente el principio de que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. El espejo. Ahora, nosotros tenemos espejos, ¿cierto? Con toda la tecnología que tenemos, espejos donde los podemos mirar y nos vemos tal cual somos, de una forma clara, nítida. Pero en ese entonces el espejo no era el espejo de vidrio. El vidrio no había sido inventado en ese tiempo. Eran metal, normalmente era bronce, que se pulía de tal forma que la persona pudiese verse allí. Pero si usted pule una lámina de bronce, ni por más pulida que esté, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a reflejar su rostro ahí? Distorsionado. Por eso dice, ahora vemos como espejo oscuramente. Es decir, no reflejaba adecuadamente el rostro. Ahora vemos por espejo oscuramente. Y eso es lo que pasa en el día de hoy. Por eso digo, ¿quién puede decir que ya lo conoce todo, que tiene una visión tal que puede conocer todos los misterios? Obviamente nada. Ninguno de nosotros. Entonces vemos oscuramente como por espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Es distinto. A ver por espejo, a ver distorsionado, a ver como sombras, a ver con toda claridad, hay una diferencia notable. En el presente, en este estado de cosas, vemos como por espejo imperfectamente, a pesar de tener la palabra de Dios y el Espíritu Santo. A pesar de tener la palabra de Dios y el Espíritu Santo, vemos imperfectamente. De hecho, por eso es que hay tantas discusiones teológicas, si no, no habrían. Por eso es que tenemos posiciones distintas respecto a algunas cosas, si no, no lo habrían, porque vemos imperfectamente. Todavía no tenemos la claridad completa, a pesar de la palabra y la iluminación del Espíritu Santo. Pero cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, y entonces conoceremos realmente como fuimos conocidos. El apóstol Juan dice en su primera carta que también extasiado por el hecho de saber que Dios nos ha amado tanto que nos ha hecho su hijo, sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice en primera de Juan 3:1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a él. Amado, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora vemos a Jesucristo a través de los ojos de la fe. Lo vemos por la palabra de Dios, por el entendimiento de las Escrituras que el Espíritu Santo nos concede, pero lo vemos imperfectamente, ¿no es así? Todavía es parcial nuestro conocimiento. De hecho, Él nos ha dado a conocer, si no fuera por su palabra, no podríamos conocer a Dios. Sin embargo, todo el conocimiento de Dios no lo tenemos. Tenemos un conocimiento parcial de Dios. Y como tenemos un conocimiento parcial de Dios, tenemos un conocimiento parcial de nosotros mismos. Pero cuando venga lo perfecto, es decir, cuando seamos glorificados, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a tener un conocimiento adecuado de la persona de Jesús y en consecuencia tendremos un conocimiento correcto de nosotros. Por eso es que Pablo dice enseguida, entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Una de las cosas que uno siempre piensa, realmente va a ser extraordinario cuando yo mire para atrás y diga, uff, y yo pensaba eso, estaba completamente equivocado. Ahora sí, ahora entiendo las cosas. Ahora tengo una comprensión cabal. Pero esa comprensión va a ser al estar en la presencia de Dios. Entonces, es parcial todavía. Aún con todos los dones espirituales que podamos tener, nuestro conocimiento es parcial, es limitado. Estamos esperando el momento en que el Señor se manifieste o nosotros partamos a su presencia para ver con más claridad. Ahora podemos entender las cosas en una forma completa. El Spurgeon dice, el predicador, famoso predicador del siglo XIX, dice, si supiéramos más de nuestra propia pecaminosidad, podríamos ir a la desesperación. Si supiéramos más de nuestra propia pecaminosidad aquí en la tierra, mientras estamos en este sistema, podríamos ir a la desesperación. Si conociéramos más de la gloria de Dios, podríamos morir de terror. Si tuviéramos más entendimiento, a menos que tuviéramos una capacidad equivalente para emplearlo, podríamos ser llenos de presunción. Además de que somos fácilmente, se infla nuestro orgullo, imagínense, si tuviéramos más conocimiento. Y estaríamos, dice, atormentados por la ambición. Pero allá arriba tendremos nuestras mentes y nuestros sistemas fortalecidos para recibir más, sin el daño que tendríamos aquí por sobrepasar los límites del orden supremamente designado y divinamente regulado por Dios. Es decir, no sabemos más, no conocemos más, no entendemos más, porque el Señor ha colocado un límite. Si realmente entendiéramos más de la gloria de Dios, seríamos devastados por el terror. Si realmente entendiéramos más de nuestra pecaminosidad, seríamos aplastados por nuestra culpa. Es decir, Dios nos da la medida de conocimiento que necesitamos, que requerimos, mientras vivimos en esta tierra. Pero en la presencia de Dios ya no habrá ninguna limitación. Porque allí podremos tener ese conocimiento y podremos también absorber adecuadamente ese conocimiento. Porque vamos a tener una imagen mucho más completa de Dios y a pesar de eso, vamos a regocijarnos en Él. Vamos a ver la gloria de Dios en una magnitud que nunca, mientras estemos en esta tierra, podemos ver por la causa del pecado y vamos a regocijarnos en Él. Vamos a ver nuestra condición y vamos a ver nuestra condición de perfección. Y entonces no va a haber terror y entonces no va a haber culpa. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos una imagen de Dios, un conocimiento de Dios todavía parcial. Y por eso los dones espirituales también son parciales en ese sentido. En parte profetizamos, en parte conocemos, pero lo que es en parte se acabará. Otra vez, recordemos que el tema es el amor y está diciendo, pero el amor no se acaba. El amor permanece, mientras todo lo demás tiene un fin. Y eso es lo que dice en la conclusión del versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, todavía necesitamos la fe, porque por fe andamos, no por vista. Dice el apóstol Pedro en su primera carta que en realidad nosotros somos bienaventurados, somos dichosos porque creímos sin haberle visto. Dice en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 8, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿Y cómo le amamos? Por la fe. Ese es el instrumento que Dios nos ha entregado. en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La fe es necesaria, por supuesto. De hecho, el que nos ha concedido el don de la fe es el mismo Dios, para que tomemos lo que Él ha hecho por nosotros, es decir, la misma obra de Jesucristo en la cruz. La tomamos por la fe. Son las manos que Dios nos ha entregado para tomar ese maravilloso regalo de la obra de Cristo en nuestro favor. Pablo no está despreciando la fe, pero está diciendo, la fe es temporal. Aún la fe es temporal. Por una razón lógica, cuando ya estemos en la presencia de Dios, ¿para qué vamos a necesitar fe? Ya no vamos a andar por fe, sino por vista. Vamos a verlo a Él, vamos a estar con Él. En consecuencia, ya no vamos a estar diciendo, yo creo en el Señor aunque no lo he visto, yo creo en el Señor aunque nunca he tenido la experiencia de estar con Él, desde el punto de vista físico, real, digamos, presencial, pero cuando estemos con el Señor ya la fe no va a ser necesaria. Y también dice Pablo que la esperanza que necesitamos en el día de hoy no va a ser necesario tampoco al estar en la presencia de Dios. Porque ¿qué es lo que estamos esperando? Precisamente eso. Somos renacidos, dice el apóstol Pedro en capítulo 1 de su primera carta, versículo 3, para una esperanza viva. Somos renacidos para una esperanza viva, pero ¿dónde esperamos? Aquí en esta tierra. ¿Qué esperamos? ¿Estar con Él? ¿Y cuando estemos con Él? ¿Será necesario? ¿Ven que cuando venga lo perfecto es lo que determina eso? Cuando venga lo perfecto, es decir, cuando estemos en estado de gloria con el Señor, ya no vamos a necesitar la esperanza, ya no vamos a necesitar la fe, pero aquí todavía la necesitamos, igual como los dones espirituales. Pero el amor trasciende eso. Sí vamos a necesitar el amor, que es la atmósfera del cielo, como decía MacArthur. Amaremos a Dios perfectamente, no parcialmente, como en esta tierra donde aún nuestra más sincera adoración es opacada por nuestro pecado. ¿Verdad? Nuestra más sincera adoración en la tierra es opacada por nuestro pecado. Aunque lo hagamos con toda la disposición de nuestra alma, todavía el pecado es un obstáculo. Allá nuestro amor, adoración y servicio será perfecto y para siempre. Nos amaremos el uno con el otro en forma perfecta, sin envidias, egoísmo o intereses personales. Yo no sé si les pasa lo mismo, pero cuando uno piensa en la eternidad, ¿cómo quisiera estar luego en la eternidad, cierto? Porque aquí todavía tenemos envidias, porque aquí todavía somos egoístas, porque aquí todavía tenemos nuestros intereses personales como lo más importante. ¿Cómo quisiéramos deshacernos de eso, sacarnos eso de una vez para estar en la presencia de Dios? Pero eso va a ser posible. Eso es lo que dice la Escritura. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada. Que Cristo regrese por nosotros o nosotros partamos a su presencia. Y entonces estaremos con Él. Pablo dijo que preferiría estar con Cristo porque es muchísimo mejor. Y en realidad eso es lo que está diciendo aquí. La fe, la esperanza y el amor permanecen, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor por su perdurabilidad, porque permanece para siempre, porque lo vamos a requerir. Nosotros humanamente pensamos en estas cosas. Bueno, mi papá o mi mamá o qué sé yo, mis parientes se fueron con Cristo, que bueno, lo voy a volver a ver allá, ya nos vamos a juntar. Allá cada uno de nosotros vamos a amar perfectamente a todos, no solo a nuestros parientes. A todos. No va a haber diferencia, no va a haber niveles de amor, porque el amor será perfecto. Pero nuestro amor más grande va a ser a quien murió, en ese sentido, desde el punto de vista cierto de que nuestra mirada va a estar puesta en Él, a quien murió y resucitó por nosotros. Spurgeon, al referirse a ese momento, él dice lo siguiente: las calles de oro tendrán poca atracción para nosotros. La zarpa de los ángeles nos encantará levemente, comparados con el rey en medio del trono. Él es quien debe captar nuestra atención, absorber nuestros pensamientos, encadenar nuestro efecto y mover nuestras pasiones sagradas a su máxima expresión de ardor celestial. Veremos a Jesús. Amaremos a Jesús perfectamente y adoraremos a Jesús perfectamente. Eso es lo más esencial. Hermanos, dejemos las discusiones pequeñas. Dejemos las cosas intrascendentes y podamos entonces colocar la mirada en lo que trasciende, en lo que es eterno. Y en este caso, el amor, que es la esencia misma del carácter de Dios y de la naturaleza de Dios. Nosotros nos preocupamos por tantas cosas pequeñas, insignificantes. Se arman tremendas discusiones al respecto. Se producen divisiones que no debiesen producirse entre nosotros, porque no colocamos la mirada donde debe estar. El apóstol Pablo, estos tres, normalmente los teólogos la conocen como la triada de Pablo, esta, la fe, la esperanza y el amor, la menciona en muchas cartas. Para él era muy importante en la iglesia, pero el amor estaba por sobre todos ellos, como está por sobre todos los dones espirituales. Y es interesante como lo que vimos el día jueves, lo que estamos viendo hoy y lo que veremos a la noche está relacionado. Porque el día jueves vimos que el tesoro que un hombre encontró en el campo, que vendió todo y lo dio todo para comprar ese campo y para tener ese tesoro, para aferrarse a él, era el Evangelio, la persona de Cristo, la salvación del alma. Y en la noche veremos cómo eso también es una realidad. Cuando el apóstol Pablo expresa que él está persuadido, está seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, todo está relacionado. El tesoro escondido es lo trascendente. La perla de gran precio es lo trascendente. El amor es lo trascendente. La obra de Dios es lo trascendente. ¿Ven? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde están puestos nuestros intereses? ¿Por qué luchamos cada día? ¿En qué nos esforzamos más cada día? ¿Cuál es nuestro mayor interés? ¿En qué gastamos más horas del día? En lo eterno tiene que ser más que en lo temporal. Cuando uno llega a cierta edad y en la medida en que avanza en años, uno se va dando cuenta de cosas que antes hizo y que ahora dice nunca las volvería a hacer. Uno está diciendo, invertí tiempo en esto, debería invertir tiempo en esto otro. Comienza a ver las cosas de una perspectiva diferente porque se va acercando más a la eternidad. Y el apóstol Pablo dijo que él había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y había guardado la fe. Miren, lo más importante es que cuando lleguemos al final de nuestras vidas podamos decir, hemos hecho lo que Dios nos dijo que hiciéramos y ahora puedo partir tranquilo a la presencia de Él. Pablo, eso es lo que dice finalmente, que le está guardada la corona de vida. Es decir, está preparado para partir porque ha invertido su vida en las cosas esenciales. Hermanos, a veces no somos capaces de sacrificar un poco de tiempo nuestro para el Señor. La iglesia necesita siervos. La iglesia necesita personas que estén dispuestas a poder invertir tiempo de sus vidas para la obra de Dios, para las cosas eternas. Pero cada vez es más difícil encontrar. Cada vez es más complejo encontrar personas dispuestas para eso. De alguna manera estamos condicionados tanto a lo presente, a lo temporal, que hemos sacado la mirada del hotel. Debemos volver a colocar la mirada donde debe estar puesta, nuestro corazón donde debe estar puesto, haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra, buscando glorificar a Dios por medio de nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo dice aquí, el amor trasciende todo eso. Entonces, en conclusión, a los corintios les está diciendo, y a nosotros también en el día de hoy, no, ustedes están colocando la mirada en lo que no deben estar poniendo la mirada. Están colocando el énfasis en las cosas temporales y no en las cosas eternas. Hay un problema. Había un problema en ese tiempo en la iglesia. Hay un problema en el día de hoy también en nuestras vidas. Y debemos reconocerla. La escritura es para que nosotros nos enfrentemos delante de la realidad y digamos, a ver, ¿cuál es mi condición? ¿Dónde estoy invirtiendo la mayor parte de mis esfuerzos y sacrificios? ¿En lo temporal o en lo eterno? La escritura es para, no es para que tengamos un conocimiento muy grande de las cosas, simplemente que vayan al intelecto y llenen nuestro orgullo, ¿cierto? Y nos hagan ver como personas importantes porque conocemos muchas cosas. No, sino para que nosotros evaluemos nuestra vida y en función de esa evaluación tomemos decisiones. Y ese es el llamado de esta mañana. Tomemos decisiones en función de eso. Hermanos, los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos tienen que tomar decisiones cuando tenemos una relación con Dios en función de Dios y su palabra y su obra. Yo les decía el día jueves, hermanos, si nuestros hijos no sirven a Dios, ¿de qué servirá que tengan tan grandes logros y éxitos en esta tierra? ¿De qué les servirán todas sus profesiones que van a tener y todos los aplausos y los reconocimientos que va a hacer el mundo? ¿Ya tendrían su recompensa ahí? No, lo más importante es que nosotros invirtamos en las cosas eternas. Y es como el tan lógico, ¿cierto? Podríamos decir, si supiéramos, por ejemplo, que nosotros necesitamos depositar todo lo que tenemos en un banco, pero entendiéramos que ese banco va a tener una duración de una semana y después de esa semana va a ser saqueado y no va a quedar nada y nuestros ahorros van a desaparecer. ¿Invertiríamos todo lo que somos y lo que tenemos en eso? Cualquier persona sensata diría, en absoluto, ¿cierto? Lo que uno quiere de un banco es seguridad. Bueno, muchas veces estamos invirtiendo todo en esta tierra. Y esta tierra va a pasar. Los cielos y la tierra pasarán. Todo lo que hay aquí pasará. Y entonces, ¿cómo podemos invertir todo aquí? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que invirtamos para lo eterno, eso va a permanecer. Y el amor es así. El amor es eterno. El amor nunca deja de ser. El amor es más importante que todos los dones espirituales y todas las cualificaciones espirituales que tengamos en esta tierra. Allí debe estar puesto nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Criemos a nuestros hijos para que vean las cosas eternas como lo más importante. Guiemos sus vidas para que eso sea así. Nosotros no vamos a definir posteriormente sus determinaciones. Ellos van a definir su propio camino. Pero obviamente tienen que ver en nosotros a personas que realmente no solo digamos que lo eterno es más importante, sino también vivamos como en función de eso. Tienen la cualidad de imitar a los adultos, ¿cierto? Los niños. Bueno, y que imiten eso. Que puedan decir, nuestros padres vivieron para lo eterno. Yo quiero vivir también para lo eterno. El amor nunca deja de ser. Pero todo lo demás se acabará. Padre, gracias por este tiempo de examinar tu palabra. Gracias por llevarnos, Señor, a una reflexión interna, profunda, al vernos frente a las Escrituras. Tenemos tantas cosas que necesitamos que sean cambiadas en nuestro corazón. En la forma en que vemos las cosas y en la manera en que nosotros actuamos frente a ellas también. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia. Aún estamos viviendo, Señor, en lo temporal, y aún estamos viviendo en lo imperfecto, pero entendemos que nuestra mirada tiene que estar en la meta, allá, al final del camino, donde estaremos un día contigo, Señor. Todo lo que es imperfecto será perfeccionado allá, y todo lo que es temporal quedará en la nada, se acabará, pero lo que es eterno permanece, y el amor es eterno. Padre, estamos todavía en pañales, Señor, desde el punto de vista de expresar y manifestar nuestro amor. Está tan condicionado todavía el pecado, Señor, muchas veces no nos deja avanzar, pero necesitamos avanzar en esto. Amar aunque no seamos amados. Dar aunque no recibamos nada. Padre, enséñanos, por favor, a fijar la mirada en lo eterno y no en lo temporal. Bendice a mis hermanos, Señor. Obra en nuestros hijos también, en cada uno de los hijos, de cada uno de los hermanos, para que tu Espíritu Santo le lleve al arrepentimiento y a la fe. Y pueda, Señor, mostrarles a Cristo como la perla de gran precio, como el tesoro más preciado para nuestra alma. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.